Florentino Pérez en diciembre ante los socios compromisarios. Ya dejó caer, vino a decir que él se iba a encargar, como luego se confirmó. De hecho, se confirmó ayer. Se va a encargar el Real Madrid de liderar esta Superliga Europea. Es el nuevo primer presidente de esta competición.
Tenemos un problema todos. No digo el Madrid, tenemos un problema todos los grandes, en general todos los clubes del mundo y mucho más importante los grandes, y tenemos que tener, digamos, el liderazgo que nos corresponde y que además tenemos la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Me siento mucho, con mucha fuerza para seguir luchando con todos los que tenemos que luchar y liderar el fútbol en el mundo para que esta pandemia nos haga recapacitar y reflexionar sobre un futuro que seguro es distinto.
Pues lo va a liderar Florentino Pérez, el primer presidente de esta Superliga Europea. Pero es que el Barça, os decía antes, sonido que también quería recuperar, que junto con el Madrid y el Atlético apoya el nacimiento de esta nueva liga cerrada europea. En diciembre también el entonces candidato a la presidencia del club azulgrana, Joan Laporta, en el partidazo de Copa y Radio Marca, curiosamente hoy la ha apoyado en un comunicado el Barça, pero él la criticó.
Yo creo que la Liga Europea se carga el negocio del fútbol, que es una cuestión solo de dinero. Pero es una opinión muy personal, de lo que he ido viendo, de lo que ha salido. A ver, no todo es el dinero, porque a lo mejor pensando en ganar mucho dinero llegará un momento en que te vas a cargar el negocio, te vas a cargar lo que es el fútbol, ¿no?
Esto lo dijo cuando era candidato, pero ya estaba amarrado. De hecho, Bartomeu, cuando se fue de la presidencia, ya dijo que estaba acordado que el Barça fuese como el Atlético Madrid y el Real Madrid. El Atlético lo acaba de hacer público en un comunicado. Son los tres clubes españoles, clubes fundadores de la Superliga Europea. Bueno, recuerdo que a todo esto la Liga sigue existiendo y que tiene jornada intersemanal. Este miércoles y jueves se va a jugar la jornada 31, este fin de semana. Ayer íntegramente se jugó la jornada 33, menos los partidos de Barça y Athletic, que estaban el día anterior, el sábado, jugando la final de Copa del Rey de esta temporada en la Cartuja. Y esta jornada 31 se abrirá el miércoles a las 7 con el Levante-Sevilla y el Osasuna-Valencia. A las 8, Betis-Athletic Club. A las 9, Deportivo Alavés Villarreal. Elche, Real Valladolid, a las 10 de la noche, Cádiz, Real Madrid. Para el jueves a las 7 jugará el líder, el Atlético, frente a la Sociedad Deportiva Huesca. A las 9, Granada, Eibar, Real Sociedad, Celta de Vigo. Cerrará esta jornada 31, jornada liguera intersemanal, el jueves a las 10 de la noche, el Barça-Getafe. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar mucho, ya digo, de la Superliga, pero vamos a empezar a hacer resaca de esta jornada de liga que nos ha dejado al Atlético de Madrid más líder. Ainhoa Sánchez, ¿cuánto tiempo? Hola de nuevo, buenas tardes.
¿Cuánto tiempo, Rafa? ¿Te ha dado tiempo a cumplir año?
Me ha dado tiempo a que me caiga un taco más, ya son 44, pero al Atlético de Madrid le ha dado tiempo a hacer ese comunicado, ¿no? Que es lo más noticioso, ahora vamos con lo deportivo, anunciando que sí, que es club fundador de esta Superliga.
Pues sí, hace unos minutos ha emitido ese comunicado en el que dice que el Atlético de Madrid ha llegado a un acuerdo con 11 de los clubes de fútbol más importantes de Europa para formar una nueva competición, la Superliga, que estará gobernada por sus clubes fundadores y que nace con la voluntad de ser la mejor competición deportiva a nivel de clubes del mundo. Así empieza el comunicado que ha emitido el Atlético de Madrid. Así que el Atlético, con Gil Marín a la cabeza, pues apuesta por esta nueva competición que a muchos rojiblancos aficionados pues parece que no les ha gustado mucho por esto que comentábamos antes del poder de los ricos y demás.
Sí, al Atlético se le relaciona siempre, ¿no? Al menos sentimentalmente con el equipo del pueblo, aunque hace tiempo que tiene un presupuesto de equipo rico. Pues claro, de repente pertenecer a un selecto grupo de 12 clubes poderosos, todos ellos. Por cierto, uno de los clubes ingleses que ha querido formar parte de esta Superliga Europea, es noticia que no lo hemos contado, ha destituido a José Mourinho. Es oficial de esta mañana. José Mourinho destituido como entrenador del Tottenham. La decisión se ha tomado tras el empate a 2 ante el Everton, que deja a los Spurs a 5 puntos de la cuarta plaza que da acceso a la Champions. Una Champions que dejará de existir para estos 12 clubes, ¿no? Porque, claro, si juegan la Superliga Europea no jugarán Liga de Campeones. En cualquier caso, el Atleti es uno de los clubes fundadores y ayer a Simeone, cuando le preguntaron sobre la Superliga, pues tiró de manual. Hará lo que diga el club.
Bueno, en principio nosotros los entrenadores estamos preparados para entrenar a los clubes. y no tengo ninguna duda que nuestro club tomará la mejor decisión en consecuencia de lo que convenga para el futuro del club, consecuentemente, claro.
Pues el futuro del club pasa por ganar esta liga, intentar ganar esta liga, claro. Es el futuro más inmediato, más a corto plazo del Atlético de Madrid, y lo tiene bien a la espera de que el Barça recupere el jueves que viene ese partido frente al Granada, porque ahora mismo le saca 3 puntos al Real Madrid, después de una goleada convincente, 5-0. Alguno dice, no, es que era el colista. Sí, pero hay que meterle 5 al equipo de Mendilibar, ¿no?
Sí, es cierto, era el colista, 13 partidos llevaba sin ganar el Eibar, pero había que meterlos. Es verdad que la primera parte del Atlético de Madrid no fue buena, pero consiguió irse al descanso con ese 2-0, obra de Ángel Correa, que no tuvo suerte contra el Levante, no tuvo suerte contra el Sevilla y tampoco tuvo suerte contra el Betis, un partido en el que se le vio visiblemente afectado por fallar esas ocasiones que podrían haber dado más calma al Atlético de Madrid en lo más alto de la clasificación, pero sí tuvo el día, como decimos ayer, con esos 2 goles, y siendo el Ángel Correa, que todos reconocemos, el que no deja de creer, el que no deja de luchar, y el que se ha ganado estar ahí por su trabajo. 2 goles marcó el argentino, 2 goles marcó Marcos Llorente, que esta temporada pues se está saliendo. Si al final de la temporada pasada, con ese despegue, sobre todo frente al Liverpool, que le llevó en hombros hacia toda la afición, le llevó a hombros toda la afición rojiblanca, pues esta temporada un poquito más de lo mismo, porque se ha convertido en un pilar fundamental a la hora de atacar. Y otro que parece que está recuperando su mejor versión es Gianni Carrasco, porque desde que ha pasado el coronavirus no estamos viendo a ese Carrasco. Es verdad que el equipo tampoco ha acompañado, pero no estamos viendo a ese Carrasco tan desequilibrante como lo estaba siendo antes de coger el COVID. El partido de ayer fue muy bueno del belga, consiguió materializar ese gol y participar en otros, y es lo que necesita el Atlético de Madrid para mantenerse, como digo, líder y aprovechar así el traspiés del Real Madrid en Getafe para conseguir sacarle esos 3 puntos. Y ojo, la nota curiosa del partido es que Vitolo se ha convertido en un integrante del paseo de leyendas del Wanda Metropolitano.
100 partidos para el Canario.
100 partidos lleva Vitolo con el Atlético de Madrid. Ha tardado 1.201 días en alcanzar esa cifra. El Canario se ha perdido 76 partidos por lesión o decisión técnica. No está siendo la temporada del Canario. Ayer tuvo sus minutos. No está siendo el paso por el Atlético de Madrid que todos esperaban. Pero bueno, al final está fijado en esa cifra. En 100 partidos poder tener una placa en el Wanda Metropolitano. Así que el ex del Sevilla la tendrá.
Pues se la ha ganado, ¿eh? Quizá no ha tenido el protagonismo esta temporada que le hubiera gustado, pero 100 partidos son 100 partidos con un mismo club, con una misma camiseta. El Atlético de Madrid focalizando ya al Huesca, su rival el jueves, porque claro, son 7 partidos, decimos, ¿no? Esto es una cuenta atrás que llevan todos los aficionados colchoneros y que le están poniendo velas a todos los santos para que en los 7 partidos, 7 finales que le restan, como siguen dependiendo de sí mismos, incluso os recuerdo que va a pasar el Atlético de Madrid por el Camp Nou, para los que piensan, no, es que el Barça es el que depende de sí mismo. Sí, pero el Atlético también juega contra el Barça en el Camp Nou. Si el Atlético gana los 7 partidos, absolutamente será campeón. Así que pensando en el Huesca ya y pensando en ir recuperando también efectivos, porque Suárez sigue trabajando también por volver, Lemar y compañía.
Eso es, hoy el equipo descansa, mañana a las 7 de la tarde vuelve a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Majadahonda y veremos si al final pues Joao Félix, que es el otro nombre destacado que está en la enfermería, se espera que pueda volver el jueves en ese partido contra el Huesca después de haberse perdido este choque liguero. Tomás Lemar había entrado en la convocatoria, de hecho se esperaba que fuese titular por los últimos entrenamientos que había completado el francés con el resto del equipo, igual que volvió Kieran Trippier, pues esperaba lo mismo con Tomás Lemar, pero no fue así por una tendinitis, de hecho no pudo ni estar en la convocatoria. Veremos con estos entrenamientos que tiene el Atlético de Madrid, martes y miércoles antes de enfrentarse el jueves, puede volver Tomás Lemar, igual que puede volver Joao Félix. El que sabemos que no va a estar, pues va a ser Luis Suárez, que necesita un tiempo más de recuperación.
Atléticos que me escucháis, ¿cómo está viendo vuestro equipo? ¿Lo veis campeón 7 años después? 7 partidos para ser campeón de liga 7 años después, otra vez con el Cholo en el banquillo. ¿Os gusta lo de que vuestro club forme parte de ese selecto grupo de 12 equipos, 12 clubes poderosos que van a conformar la Superliga Europea? 628-26-90-92. ¿Algo más, Ainhoa?
Pues nada más, esperando, como te digo, las recuperaciones de Tomás Lemar y Joao Félix. Hoy día de descanso, mañana entrenamiento. Y como dice Pablo López, es lunes y el Atlético de Madrid sigue siendo líder.
Correcto. Jueves, 7 de la tarde, en el Metropolitano, Atlético Madrid-Huesca. Jornada 31. Sé que los oyentes a veces se lían. ¿Cómo si han jugado la 33, ahora la 31? Os lo podría explicar, pero es muy complicado. Bueno, simplemente que se adelantó una jornada por el tema de la final de Copa. Gracias, Ainhoa.
A ti, Rafa.
1 y 40, 12 y 40 en Canarias. Os voy a escuchar en el 628-26-90-92. No solo a los aficionados del Atlético de Madrid, a los aficionados del Real Madrid, a los aficionados del Barça, por aquello que son los tres clubes españoles cofundadores de esta Superliga Europea. Pero el resto de equipos, ¿qué? ¿Las ligas nacionales cómo van a quedar? Porque Javier Tebas está enfadado, mosqueado. La UEFA tiene que plantearse por qué se quieren ir estos 12 clubes, de un poco de su circunscripción, ¿no? Por así decirlo. Porque, claro, estos equipos no seguirían en la Liga de Campeones. Jugarían entre semana. Vamos a ver en qué queda todo esto. 628, 26, 90, 92. Es la 1 y 41, 12 y 41 en Canarias. Le voy a pedir su opinión a alguien que la da hoy. Y la da todos los lunes, en el primer día de la semana, la da en la última de Marca. El No me gusta los lunes, edición radio. Tú le lees en el periódico y le escuchas a esta hora en directo Marca. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Ahora estaremos con Palomar en su No me gustan los lunes, edición radio. Pero antes, actualidad del Real Madrid, claro. Palo Parra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Porque el Madrid tiene mucho que decir en esta Superliga Europea, como que el primer presidente de esta Liga Europea cerrada es Florentino Pérez. Parrita.
Sí, la realidad, iba a decir Vicente, la realidad, Rafa, es que si Santiago Bernabéu fue pionero en esta Copa de Europa que ha ganado el Real Madrid en 13 ocasiones, pues Florentino Pérez va a ser el pionero de esta Superliga que ya parece imparable. En el club están concienciados, de hecho, pues tirando de archivo, Florentino Pérez ya dijo que el Real Madrid iba a liderar un proyecto del nuevo fútbol que se venía, y la sensación en el club es que han acertado de pleno, que UEFA va a ser muy difícil que pare esta situación y que se viene un nuevo fútbol y un nuevo modelo de entender el deporte. En el conjunto blanco, dentro de su directiva, sobre todo, están muy orgullosos de ser ellos los primeros y los fundadores, como ya lo fueron, de esa Copa de Europa que revolucionó el fútbol allá por los años 50. Sé que no es comparable y que no es lo mismo y que la piel está muy fina en ese sentido, pero bueno, en definitiva, como tú bien dices, el Real Madrid, no sé si decir que tiene mucho que decir, pero sí, por lo menos podemos concluir que ha sido pues uno de los grandes impulsores, que no el único, que también pues el resto de clubes, evidentemente fundadores, son partícipes de este nuevo fútbol y de este nuevo modelo que se viene en el deporte rey.
Hay que ver ahora cómo va a ser la negociación, ¿no? Porque la UEFA querrá reconvenir a estos 12 clubes, la FIFA querrá mediar también, porque en el fondo esto es un órdago al status quo actual, ¿no?, de las competiciones europeas. Incluso la UEFA anunciaba una posible amenaza de que no jugasen esos países, sus jugadores, la Eurocopa. Obviamente eso es un órdago a la grande. Escuchaba anoche el partidazo de Cope y Radio Marca, y esto va para cuando se pueda, en el comunicado decía, ¿no?, lo antes posible, pero la idea que tienen, al parecer, según contaba el compañero Melchor Ruiz, es que sea en agosto ya, cuando arranque esta Superliga Europea. Veremos a ver cómo queda. En cualquier caso, ciñéndonos, porque luego vamos a hablar incluso con un especialista en derecho deportivo y vamos a ahondar en la creación de la Superliga Europea, pero ciñéndonos a la resaca futbolera, con muchísimos problemas, con un once inédito, con inventos de Zidane por mor de las circunstancias de lesiones, COVID y demás, ayer. Vamos a escuchar primero a Marcelo y a Courtois, porque la pregunta era la misma para los dos. ¿Ese empate a cero en el Coliseum fue dos puntos perdidos o un punto ganado, visto lo visto? Marcelo y Courtois, en Movistar.
No, yo creo que aquí siempre es muy difícil. Sabemos a lo que veníamos, sabíamos lo que íbamos a encontrar. Un partido muy parado, el balón no anda, el campo muy seco. Hacen apuesta, pero es lo que hay. No creo que hayamos perdido dos puntos, yo creo más que hemos ganado un punto, porque era muy difícil jugar aquí. Hemos intentado de todas las maneras tener el balón, incluso cuando tuvimos el balón algunas veces, más de lo normal, llegamos a la, a la portería contraria.
¿Te sientes el hombre que ha sumado un punto?
Sí, quizás por la parada sí, pero bueno, también por el equipo perdemos dos y en la lucha sabemos que no es fácil con tantos partidos y que otros equipos vienen descansados esta semana y nosotros no, y eso obviamente afecta un poco, pero creo que toda la temporada nunca nos hemos quejado y vamos a seguir igual. Yo creo que tenemos un grupo muy competitivo, que todo el mundo está en el Real Madrid por algo y intentamos sumar, y hoy no hemos podido sumar tres puntos, pero bueno, la portería cero y defender bien también cuenta y hay que seguir.
Vamos a seguir, ¿no? Dijo Zidane, luego en rueda de prensa también, hasta el final. Pero vaya tela, ¿eh? ¿Más difícil todavía para el técnico francés cada partido?
Sí, Rafa, al final, pues ayer, fíjate, es que si sacamos el 11 que sacó el Real Madrid contra un 11 de lesionados, seguramente el de lesionados podría incluso ganarle, porque la defensa estaba absolutamente en cuadro, ni un solo titular de lo que se presupone la defensa principal del conjunto blanco, con Carvajal, Ramos, Varane y Ferland Mendy. En la línea de suplentes tampoco estaban Lucas y Nacho, y en definitiva, pues una defensa absolutamente de circunstancias. Yo creo que al final para el Real Madrid es una muy mala noticia dejarse dos puntos. Yo creo que hay que partir de esa base, pero es una realidad que, contextualizando un poco y siendo un poco analítico, en el contexto global, el punto que suma ayer el Real Madrid no es ni mucho menos malo. Me explico un poco. La sensación era que el equipo está extenuado, la sensación era que el equipo está absolutamente cansado y que evidentemente tampoco se podía tirar demasiado de unos futbolistas del Real Madrid-Castilla que ya venían de jugar los 90 minutos. Hubo buenas sensaciones para Antonio Blanco, hubo buenas sensaciones para Víctor Chust, que sobre todo demostró ser un central que comete muy poquitos errores y estuvo rápido también birlándole un buen balón a Jaime Mata cuando parecía que iba a encañonar la portería defendida por Courtois. Y el punto sirve, entre otras cosas, Rafa, para que el Real Madrid esté a tiro de tres del Atlético de Madrid. Es decir, pongámonos en un contexto que puede darse en el que el Fútbol Club Barcelona ganase al Atlético de Madrid o el Atlético de Madrid perdiese un partido. El Real Madrid, como le tiene ganado el Golaveras al conjunto rojiblanco, estando a tiro de tres, está a tiro de un partido. Si hubiese perdido, pues ya se hubiera quedado a tiro de cuatro y ya sería más complicado y difícil. Pero, como te digo, pues bueno, no es un buen punto, porque evidentemente el Real Madrid se deja dos, porque cuando eres perseguidor no te puedes dejar nunca nada, pero sí es verdad que a tenor de las circunstancias no es ni mucho menos el peor punto que ha sumado el Real Madrid. Como dijo en una vez Solari, hay que a veces valorar los empates.
Pensando ya en el Cádiz, que es el próximo rival del Real Madrid en la jornada liguera intersemanal, Varane reaparece, Hazard desaparece, leomarca.com en el día de hoy, ¿no?
Sí, ha hecho sesión en el gimnasio. Con Hazard se va a tener mucha calma y se va a ir con el freno pisado, Rafa. En el club tienen miedo, el conjunto madridista tiene miedo de que vuelva a recaer, de que vuelva a estar de baja, y poco menos que ya están trabajando para que la temporada que viene sea la temporada de Eden Michael Hazard. Es verdad que puede ayudar y mucho en una eventual semifinal de Champions contra el Chelsea, que Hazard al 80% es un futbolista inconmensurable y un futbolista brutal, pero es una realidad que, de seguir recayendo, pues jamás podríamos ver una versión positiva en el conjunto blanco. Recupera, como tú bien dices, a Varane, recupera a Nacho y recupera incluso también a Carlos Enrique Casemiro, con lo cual, teniendo en cuenta el pobre nivel de Odriozola, tanto contra el Getafe como contra el Liverpool, la sensación que yo tengo, que quedan varios días, es que Nacho jugará en un lateral y serán Varane y Militao los que jueguen en el centro de la zaga. También pendientes de Ferland Mendy, también pendientes de Lucas Vázquez, que continúan con sus procesos de recuperación. El francés, en este caso, intentará estar en plenitud de condiciones y de facultades en la semifinal contra el Chelsea.
El miércoles a las 10 de la noche, Cádiz y Real Madrid en la jornada 31 de esta Liga Santander. Y por último, le mandamos un abrazo muy grande a Emilio Butragueño, que ha perdido a su padre. Ayer ya ejerció un poco como portavoz del Real Madrid Roberto Carlos. Butragueño estaba donde tenía que estar. Ayer un abrazo muy grande a Emilio Butragueño, del director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. Parrita, gracias, un abrazo.
Solo una cosa más, sí. Rafa, en el club hay una, no sé si decir indignación, pero sí por lo menos pues una sensación extraña con la jugada de ayer de Mariano.
No me quites tema no, para
no,
el VAR.
No, yo no tengo el tema para el VAR. Yo te digo la sensación que se tiene en el club, que preguntando esta mañana pues estaban bastante, bastante cabreados. Es verdad que el parece una ciencia, no lo de los fueras de juego, pero ya lo analizarás mejor con Muñiz, pero desde luego que en el Real Madrid no estaban ni mucho menos contentos de cómo se había actuado con el videoarbitraje en referencia a esa acción que pues pudo suponer el 1-0 y 3 puntos para el Real Madrid en su pelea por la Liga.
Enseguida lo analizamos con nuestro barman, con César Muñiz Fernández, en esa visita a los bares, qué lugares que hacemos cada lunes después de cada jornada. Gracias, Pablo. Un abrazo,
Rafa, hasta luego.
Pero los lunes también le preguntamos a Roberto Palomar, como su añorado Mourinho, ¿por qué? Mourinho destituido en el Tottenham. Por cierto, ¿por qué a Palomar no le gusta el primer día de la semana?
No me gusta.
¿Y
no.
la Superliga? Me da a mí que tampoco le gusta. Roberto Palomar, redactor jefe de Marca, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa.
Tampoco, ¿no? Muchas gracias, hombre. Tampoco te gusta, a tenor de lo que te he leído. Superliga, dos puntos. Los de arriba cagan a los de abajo. El anuncio sí. inminente sobre la configuración de una Superliga Europea ha encendido las alarmas en ligas, federaciones y UEFA. ¿Habrá lío?
Sí, hombre, a mí me gustaría, para tener todos los argumentos y opinar, me gustaría una explicación de los fundadores de la Superliga en condiciones, no un comunicado. Me gustaría que saliera, bueno, ya que hay presidente, que es Florentino Pérez, pues que saliera. Creo que es una ruptura lo suficientemente importante como para dar explicaciones en público con preguntas y respuestas, porque hay mucho que preguntar y mucho que responder. Y entonces, teniendo ya esos argumentos, lograr hacer un dibujo completo de lo que pretende esta gente y poder opinar. A mí, de momento, lo que se ha dicho hasta ahora no me gusta, sobre todo basado en el componente deportivo, en lo de liga cerrada, en lo de los méritos y deméritos que pasan a un segundo plano, eso de que se invitan a cinco equipos, bajo qué circunstancias y concreciones. No me gusta la Superliga como aficionado que se sienta en un sofá a ver el partido. A mí es que todo eso del negocio y de que mi club sea más rico y no sé qué, a mí como aficionado, sinceramente, es que me da un poco igual, porque además sé que lo sacarían de mi bolsillo, o sea, me van a obligar a comprar un paquete televisivo mayor, voy a tener que ponerme un albornoz con el escudo de mi equipo para sufragar todo esto, me harán comprar un orinal, aunque no me haga falta, que es un poco en lo que se basa todo esto, crear necesidades que realmente uno no tiene, porque es que resulta que sí que disfrutamos de un Real Madrid-Liverpool, lo acabamos de hacer. No, es que quieren que veamos más Real Madrid-Liverpool. Bueno, pues es que los vamos a ver el año que viene. En fin, que no me convence, que efectivamente los de arriba cagan a los de abajo.
No te gusta, lo has argumentado, pero te pido tus dotes de visionario, de adivinador del futuro, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar? Porque claro, pues, las amenazas de la UEFA son importantes, la FIFA va a mediar seguro entre estos 12 clubes y el máximo organismo del fútbol europeo, pero es que las federaciones y las distintas ligas son las grandes perjudicadas, ¿no? ¿Por qué para que estos sean más ricos tienen que ser los otros más pobres, ¿no? Se preguntará el más común de los mortales.
Sí, yo creo que estamos al principio de una negociación, que va a ir todo hacia eso que apuntas tú, hacia un papel mediador de la FIFA, y que en estos casos siempre hay que seguir la pista del dinero. Estos clubes que quieren más pasta, bueno, pues habrá que sacarla de otra manera, vía mundialito o mundial de clubes o retorciendo la competición de la Champions de tal manera que se pueda conseguir más dinero. Oye, si estos clubes tienen un super patrocinador, pues a lo mejor una forma de negociar es poner este patrocinador en contacto con la UEFA y decir, bueno, a ver cómo hacemos esto. A lo mejor hay que crear una primera división Champions con estos 12, con estos 15, pero que haya un mérito deportivo, que haya que estar ahí arriba, que el que lo haga mal baje, que el que lo haga mejor de los de atrás suba. En fin, a mí sobre todo el componente deportivo es lo que me mata en este formato. Y creo que, insisto, estamos al principio de la competición, porque luego además toda nueva estructura que tenga un mínimo de sentido común necesita también la división de poderes, ¿eh? O sea, aquí esta Superliga tendrá un comité de competición, tendrá un cuerpo de árbitros. ¿Eso quién lo va a negociar? ¿Eso quién lo va a gestionar? ¿Qué dejamos los árbitros? En manos de la Juve, por ejemplo, que es uno de los clubes señalados por corrupción arbitral. El comité de competición, ¿quién lo va a manejar? Necesitamos separación de poderes también, que eso está ahora en manos de la federación y de la liga. Las ligas van por un lado, la federación por otro. La federación te pone los árbitros para que tú lo puedas, te da un servicio arbitral para que tú lo puedas utilizar. En fin, que esto no es tan fácil. ¿Quién va a pitar todo esto? ¿Mateu Laoz va a pitar la Superliga ahora en agosto cuando empiece? ¿Esto cómo va? Por eso te digo que creo que necesitamos explicaciones y respuestas que no se están produciendo.
Alguno podría pensar que estos 12 clubes lanzan el órdago, ¿no? Así como como de forma muy, no sé, muy grosera, ¿no? Muy contundente, pero es que lo tienen mucho más avanzado que no es un globo sonda, que es que esto en principio empezaría en agosto, ¿no? Escuché ayer en el partidazo de Copia Radio Marca.
Bueno, yo
hay que verlo, ¿no?
Yo creo que son formas de presionar también, no sé, me gustaría creer que empieza en agosto, cuando ni siquiera hemos terminado la competición y estamos hablando todavía de a ver el cuarto o el tercero de la Liga Española si va a la Champions. Yo creo que son formas de presionar. Ayer hablaban también de empezar lo antes que se pueda. A mí agosto me parecería precipitado porque hay todavía muchas cosas sin explicar y entiendo que hay muchas cosas sin armar, sin amarrar. Bueno, a lo mejor comienza en agosto. Yo ya te digo, pues como nos dedicamos a esto y vivimos en la industria del entretenimiento deportivo, pues veré los partidos, pero a mí esto me, ya el fútbol desde hace tiempo me viene echando un poco de lo que yo entendía por una cosa más entretenida y más, no sé, más racional.
Sí, que a veces hay menos romanticismo en esto del fútbol.
Sí, es que ya sé que quedamos como idiotas los del sentimentalismo, el romanticismo, el sentido de pertenencia en club y todo eso. Pero yo sigo pensando y quiero pensar que todavía es la madre del cordero. O sea, yo quiero que el Cádiz tenga la oportunidad de ganar la Champions. Eso ahora mismo lo tiene, que gane la Liga Española y que aspire a la Champions. De esta otra manera, no. Se dice, no, es que el modelo cerrado de la NBA... Bueno, el modelo cerrado de la NBA no es tan injusto, ¿eh? Es que en la NBA el Cádiz puede fichar a Messi. Eso me parece que a Florentino no le hace mucha gracia. O sea, entonces... pues importemos de la NBA el deporte universitario también. Creo que no van por ahí los tiros, ¿eh? Creo que esto se trata de tener más dinero todavía, pues para, en fin, infraestructuras, estadios, viseras, techos retráctiles y demás.
Como no puede ser de otra forma, en tu artículo, en tu última de marca, lo de la Superliga es el tema principal, pero también escribes sobre lo nuestro, que es el desenlace de esta liga, que sí es difícil pronosticar qué va a pasar con la Superliga, la UEFA, la FIFA y demás. ¿Tú eres capaz de adivinar qué va a pasar en las 7 jornadas que restan para conocer al campeón? Tampoco, ¿no?
No tengo ni idea. Justamente se quieren encargar una competición que es emocionante como la liga. No se sabe lo que va a pasar. Vimos ayer el Atlético de Madrid desfogarse un poco, soltarse y ganar con solvencia un partido. Vimos al Madrid pues que está cogido con alfileres, pero que se resiste a la derrota y está por ahí colgando el partido del Barça. Y el Sevilla, que podría ser el tapado, ¿eh? Ojo, porque el Sevilla tiene que venir a Valdebebas y también se va a sentar tranquilamente a ver qué pasa entre el Barça y el Atlético de Madrid. Yo no le doy mucha chance, pero bueno, la Superliga española tiene estas cosas.
Por último, tu flecha hacia arriba a MotoGP. Las lágrimas de Marc Márquez en su regreso a la competición son buena prueba de su sufrimiento y su lucha por volver a ser el mejor.
Sí, yo creo que fue conmovedor ver a un supercampeón del mundo, uno de los mejores pilotos de la historia, pues verlo llorar ayer, ¿no? Lo que ha tenido que pasar y la pasión que le pone a esto. Se podría retirar ya solo con el palmarés que tiene, pero lo va a intentar, va a estar ahí con calidad, con ganas y bueno, creo que hay que apoyar a esta gente que es capaz de levantarse cuando se cae.
Y tu flecha hacia abajo, dices, intolerable el episodio de homofobia que sufrió el jugador de waterpolo Víctor Gutiérrez, merece una investigación en toda regla.
Sí, mira, el deporte sirve para estas cosas, para denunciar y poner sobre la mesa vergüenzas como el racismo, la homofobia y demás. Se puede quedar en un caso como el de Diakabí, con la palabra de uno contra el otro, pero bueno, ahí está, y quien tenga la sensibilidad y el interés de investigarlo, que creo que debería ser así, que lo haga.
Pues que lo haga, ¿eh? A quien corresponda, desde luego. Palomar, gracias, como siempre, el lunes más, un abrazo.
Un saludo para todos.
Nos queda un minutito apenas para llegar a las 2 de la tarde, me da tiempo a repasar, claro, la actualidad también del Getafe. Con ese punto que puede valer oro, ¿no? Aunque ahora es el Barça el próximo rival en esta jornada liguera intersemanal del equipo de Bordalás. Fran González, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Sí, punto de oro y sobre todo, Rafa, el Getafe ha conseguido esta temporada. Es cierto que está mal, el equipo no está bien en comparación a las últimas semanas. Ser el peor Getafe de la era Bordalás en primera división. De hecho, es 15º con 31 puntos, por 4 más que Alavés, Huesca y ahora quien está en descenso es Real Valladolid. Solo 5 más que el Elche Club de Fútbol, pero sí que hay que decir que ha logrado no encajar frente al Barça, frente al Atlético de Madrid y frente al Real Madrid en su casa. Eso quiere decir que cuando el Getafe se la juegue puede ser que demuestre que es un equipo rocoso, demuestre que está muy bien en defensa y que, por qué no, puede estar un año más en primera división. Lo que deja de resaca este partido es el estado del CEPES. El propio Nemanja Maximovic reconoció frente a los micrófonos de Movistar Plus después del partido que estaba algo seco el césped y le preguntamos a Bordalás si estaba que el hecho de que estuviera seco el césped al Getafe Club de Fútbol le hubiera beneficiado o no, y reconoció el técnico del Getafe Club de Fútbol que el